Continuamos con nuestra serie Exponer. Y vamos a tomar el estudio de hoy del libro de Éxodo, capítulos 30 y 31, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Gracias, Padre Santo, porque nos has escogido, nos has redimido, se nos ha dado nuestra libertad, nuestra salida de la esclavitud del pecado en el pasado a una vida nueva. Señor, estamos en oración y hemos puesto este día frente al altar el incienso para poder imaginarnos nuestra oración. Qué dulce es ir a ti en oración. Padre, nos alegramos que tú te deleitas con tus hijos. Padre, tú te deleitas cuando venimos a ti, ya sea una persona o un grupo de personas en oración. Señor, tú conoces nuestras necesidades, sabes lo que necesitamos este miércoles por la tarde en este estudio. Tú sabes lo que estamos confrontando financiero, emocional, espiritual. Señor, yo creo que tú estás presente y puedes suplir nuestras necesidades. Yo te pido que nos des esa conformación a cada uno de nosotros cuando te buscamos esta tarde. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como ya les he dicho en el pasado, que cuando mi hijo era muy joven, teníamos nuestra devoción casi todas las noches, por lo menos 3 veces por semana, hacíamos lo que le llamábamos, leíamos la escritura, el texto, y lo actuábamos, hacíamos un pequeño dramita de acuerdo a lo que leíamos, y eran, hablaba de pastores, nos poníamos algún vestido de pastor, y luego orábamos de acuerdo a la lección que estábamos estudiando, o la historia que habíamos oído. Así que leíamos, actuábamos y orábamos. Al observar el crecimiento de mi hijo, cómo actuábamos las escrituras, formaba en su mente una escritura, una figura que él nunca olvidaría. Así que eso es lo que yo creo que hace la escritura. Y mucho yo de esto puedo recordar a los lecciones originales que estudiamos y actuábamos cuando decíamos oremos, actuemos y estudiemos. Así que vamos a ver cuando Dios vio a Jesús en el Antiguo Testamento. Es una hermosa forma de poder ver. Entonces no nos debe de sorprender cuando llegamos al Evangelio de Juan, que ya hemos estado estudiando en los estudios del domingo, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Literalmente, levantó una vivienda entre nosotros, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquí vamos a ver el tabernáculo, que es una estructura con una sola entrada en aquel corral. Recordemos que Jesús dijo, angosto es el camino que lleva a la vida, o también dijo, yo soy la puerta. Y cuando entramos al atrio del tabernáculo y vemos su mobiliario y vemos metales de oro, plata, bronce, que representa sacrificio en el altar de bronce. Así que Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Así que hoy venimos al atrio del tabernáculo y vemos una gran pila una bañera de bronce. Entonces recordamos que Pablo dice que Jesús nos lavó, lavó la iglesia con el lavamiento del agua por su palabra. Si fuésemos sacerdotes y fuéramos a llegar a la cortina en el lugar santo, a nuestro derecho veríamos un pequeño altar que se llama el altar de los panes sin levadura. Recordamos que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. A la izquierda veríamos la candelabra. Recordamos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y ustedes son los pámpanos. Así como la candelabra tiene sus ramitas y sus tres a cada lado están conectadas a la candelabra principal. Luego vemos al frente el lugar santísimo. Y hay un gran velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, porque detrás de ese velo está el propiciatorio. Recordemos que cuando Jesús murió en la cruz, la Escritura dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como dándonos a entender que ya no necesitamos al sacerdote para poder ir a Dios, sino que tenemos el acceso a Dios directamente a través de Jesús. Por eso es que Jesús cumplió el significado del tabernáculo. Jesús cumplió todos estos sacrificios que hemos visto y vamos a hablar en el estudio de hoy. En mi mente va hasta los estudios donde a mí me gustaría estar ahí para oírlos de la boca del Señor Jesús. En el capítulo 24 de Lucas, Jesús vino y comenzó a caminar por el camino a la aldea de Emaús, y la Escritura dice que les hablaba lo que las Escrituras hablaba acerca de ellos mismos. ¿Cómo nos gustaría oír la voz del Señor Jesús cuando exponía este sermón en la calzada de Emaús? Y dice la Escritura que comenzando desde Moisés. ¿Qué quiere decir cuando hablaba de Moisés? Quiere decir que les habló de lo que vemos aquí en el tabernáculo y todas sus demás cosas que vemos aquí en el tabernáculo. Eso es lo que quizás Jesús les habló en la calzada de Emaús. Esta tarde, en el capítulo 30 de Éxodo, vamos a ver punto por punto, en el lugar santísimo, el incensario y el altar de oro. Recordemos que en el tabernáculo había dos altares. El que estaba afuera en el atrio, esto era un altar de bronce. Y el que estaba en el tabernáculo era de oro. Uno estaba fuera, el de bronce. Este altar de bronce se refiere que para ir a Dios tenemos que pasar por un sacrificio. Nadie puede llegar al lugar santísimo sin antes pasar por el lugar santo. No puedes ir a adorar a Dios y alabar a Dios al menos que hayas confesado tus pecados, que tus pecados te sean perdonados y que tengas una relación y luego puedes adorar. Primero tiene que haber un sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre, sangre derramada por ti. Así que para nosotros el principio del Nuevo Testamento. Hay veces que nuestro pecado no se estorba nuestra comunión con Dios. Si, 1 Juan 1:9, Juan dice que si hemos pecado, tenemos que confesar nuestro pecado. Confesamos nuestro pecado y se restaura nuestra comunión con Dios. Siempre decimos que somos hijos de Dios y nos portamos como hijos de Dios. Pero muchas veces estos creyentes no tienen ni disfrutan una comunión con Dios, al menos que confiesen sus pecados. Yo comienzo mis mañanas y concluyo mis tardes en oración. Yo hablo con el Señor acerca de áreas en mi vida que he fallado. En mi meditación le confieso al Señor y le pido su perdón, como dice 1 de Juan capítulo 1 y verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de todas las injusticias. Entonces, vamos a leer en el verso 1 de Éxodo 30. Estos dos altares que vamos a ver en el estudio de hoy, estos dos altares, yo creo que hablan de la obra de Cristo. El altar de bronce que está en el atrio representa de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, el altar de oro en el lugar santo habla de que Jesús murió por nosotros y está en el cielo. Murió por nosotros en la tierra y está esperándonos en el cielo. Continúa intercediendo por nosotros. Así que Éxodo 30 y verso 1 dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Imagínense ese altar de bronce y en las esquinas tenía unos tipos de cuernos. Y también tiene argollas en los lados para que dos sacerdotes podían introducir las varas en los lados para poder transportarlo en su caminata por el desierto. El verso 7 dice de Éxodo 30. Aarón quemará incienso aromático. Está bien claro, ¿verdad? Que Aarón debía de quemar incienso aromático sobre ese altar cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. O sea, cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que este patrón de comenzar el día en oración con el Señor y concluir el día en oración. Leo la Escritura, alguna historia de la Escritura, y de entonces yo me voy a descansar en mi almohada muy satisfecho. Al principio del día y al concluir mi día. Entonces, en el lugar santísimo, antes del velo, alguien hizo esta pregunta hace unos días. ¿Dónde estaba el altar del incienso? ¿O dónde estaba colocado? El altar del incienso estaba en el lugar santo antes del velo. Así que nadie podía pasar después del velo, solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Eso es lo que este altar representa. Entonces, a mí me alegra entender que en el tabernáculo el sacerdote debe de estar con sus cinco sentidos. Por ejemplo, debía de oler. ¿Cómo, de qué serviría estar en el tabernáculo si no podías oler? Así que ustedes dirían, también podías decir, qué aroma tan hermosa, qué hermoso huele este lugar. En el verso 9 dice, no ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto sin ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación Entendamos. Solamente se podía quemar el incienso, ni se podían hacer sacrificios de animales ahí en el lugar santo. Solamente cierto tipo de incienso, el cual de Dios les va a dar la receta exacta en los versos que siguen. Lo que yo quiero que entiendan, la adoración que Dios acepta es la única que Él prescribió. Eso se debe de decir que muchas gentes dicen, yo me imagino a Dios de esta y esta forma y yo creo que eso está bien. Pero la adoración que Dios acepta no es la adoración que el hombre se invente, sino la adoración que Dios mismo prescribe. Cuando Jesús fue a Samaria, ahí había un tiempo en Samaria, un templo que no era el que estaba en Jerusalén, y los samaritanos adoraban ahí y se preguntaban, ¿por qué tenemos que ir a Jerusalén? Nuestros padres adoraron en este mundo. Ustedes judíos dicen que solamente en Jerusalén se puede adorar. Ellos inventaron su propia forma de adoración, inventaron sus propias ideas. Jesús dijo, los verdaderos adoradores alabarán a Dios en espíritu y en verdad. Así que nuestra adoración tiene que estar basada en lo que Dios ha revelado, en su verdad que nos ha revelado. Y con todo y esto, nunca me he dejado de sorprender como muchos creyendo que son espirituales y dicen, con todo el que adores a Dios, no importa cómo lo hagas. Tú tienes tu forma de adorar, yo tengo mi forma de adorar. Así que hay diferentes formas de ir a Dios. Esto es interesante porque no adoran a Dios con todas sus acciones de su día. Si tú vas con tu doctor y tienes parálisis, sientes que un lado está parálisis, ¿cómo te sentirías si el doctor te dijera, vete a tu casa y haz lo que te dicte tu corazón? No importa lo que hagas, con todo y que lo hagas con sinceridad, todo está bueno. Entonces, en otras áreas de tu vida, pero cuando vienes a la espiritualidad, cuando vienes a Dios, tú crees que Dios tolera todo. Entonces, yo te digo, hay una sola verdad. En nuestra cultura he descubierto que muchas personas saben que se encuentran en pecado y adoran al Dios que se les antoja, en la forma que se les antoja. Proverbios 4 dice, hay caminos que a los hombres le parecen derechos, pero el fin es camino de muerte. Sí, tú puedes buscar tu propio camino, hacer lo que a ti se te antoje, pero el fin será muerte. Muerte eterna. Jesús te ofrece vida. En el verso 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación. En un término familiar, lo explicaríamos, diríamos que es una expiación. Expiación. Si tú quieres estar de acuerdo con Dios, tienes que hacer expiación, y la expiación te une con Dios, te lleva a la presencia de Dios. Eso está muy bueno, es una expresión muy hermosa. Te voy a decir lo que en verdad dice en hebreo. En hebreo, expiación en verdad quiere decir cubrir algo, una cubierta. Los judíos la llamaron Yom Kippur. El día de la expiación es el día de Yom Kippur. El día de cubrir los pecados. ¿Por qué? Porque la expiación, la sangre cubre todo pecado. Por eso es que está aquí el altar de la expiación. Si ustedes se pueden imaginar este altar de bronce, entonces de aquí se llevaba la sangre para rociar el propiciatorio y luego en el lugar santo. Ustedes saben lo que quiero decir. Verso 10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Este altar de incienso que ustedes ven va a simbolizar las oraciones de los hijos de Dios a través de la historia de Dios. Cuando el pueblo de Dios se une en oración y la oración llega a la presencia de Dios, es como un aroma grato en la presencia de Dios. Cuando oramos a Dios y venimos a Él en el nombre de Jesús o por la obra de Jesús, Dios lo acepta y dice, oh, esto me halaga oír que mis hijos vienen a mí en el modo que Dios prescribe. En el Salmo 141, David dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la obra de la tarde. ¡Qué hermoso! En el Nuevo Testamento, recuerdan que Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, era sacerdote y estaba en el templo en su oficio como sacerdote. Y por la tarde estaba frente a este incienso que estamos viendo aquí en Éxodo 30. Y Dios le dijo que su esposa concebiría y dijo, él, ¿cómo es posible si mi esposa ya es anciana? Y la escritura dice que quedó mudo como experiencia. Ahora les voy a explicar cómo lo he mencionado en el pasado. En Hebreos habla de el tabernáculo es representación de Dios, de lo que sucedió aquí. Porque ahí nos da una visión del cielo. En cierta forma, el tabernáculo era lo único que podían usar para ir a la presencia de Dios. En realidad, el tabernáculo representa a Dios mismo. En Apocalipsis encontramos, en Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. En los versos que siguen, vamos a ver cómo Dios se envuelve con su pueblo. Muchas cosas que leemos no parece que hace sentido, pero ahora que yo lo estudié, entiendo cómo Dios podía unir este 2 millones de gentes en el momento de adoración. En el verso 11 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Cuándo los contó Moisés? ¿Cuándo hizo el censo? Va a ser en el libro de Números. Sí, en el libro de Números encontramos en el capítulo 1 que comienza y Dios diciendo, toma un censo de la congregación de los hijos de Israel. Dios les ordena que lo hagan. Lo interesante aquí es, parece ser que contar la gente, ese es el privilegio de Dios. Dios no quiere que nosotros lo hagamos, a menos que Él ordene directamente, como aquí y luego en el libro de Números, porque más tarde van a continuar queriendo hacer el censo y Dios los va a castigar, los va a reprender. Parece ser que Dios nos da a entender que solamente cuando Dios ordene contar gente, por ejemplo, Dios va a permitir que los reyes cuenten sus ejércitos para tener cuántos soldados disponen en sus ejércitos. Así que Dios les dice aquí que cuenten a los hijos de Israel. Verso 13 dice, este dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. En estos días estamos hablando como $8.25, ese sería medio ciclo. El verso 14 nos dice, todo el que sea de contado de 20 años arriba será, dará ofrenda a Jehová. Algo más que surge aquí a la edad de 20 años. Parece ser que esa es la edad de la responsabilidad en el desierto. Muchas gentes preguntan, ¿cuál es la edad de responsabilidad en cada persona? Unos creen que la edad de 10, 12 o 13 años, pero cuando estaban marchando por el desierto, todas las personas que eran de 20 años o mayor, ellos tenían que ofrendar. Los menores de 20 años no se contaron porque Dios no les contaba como responsables. Así que si una persona era de 19 años y medio, no lo contaban. Pero el que ya era de 20 años, ya lo hacían responsable y porque decían, ya Dios te va a contar y te va a dar responsabilidades. Verso 15 dice, el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo harás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esto va a venir a ser la base de algo que ellos van a reunir cada año, medio ciclo de plata. Cada año, todo hombre presentará su ofrenda, un medio ciclo de plata. Por eso es que todos se reunían, por eso todos tuvieron que ser contados y hacer un censo para que pudiesen pagar el medio ciclo de plata. Así que ellos invertían aún en su caminata por el desierto. Es como en nuestros días. No contamos la cantidad que tenemos, sino que simplemente nos discipulamos los unos a los otros para ofrendar. Entonces, este impuesto del templo, vamos a ver qué significaba este impuesto del templo. Es lo que leemos en el capítulo 17 de Mateo, cuando, les voy a decir la historia y ustedes se van a recordar. Dos personas vinieron a Pedro y le dijeron, tu maestro no paga el impuesto del templo. Pero dijo, oh, sí paga el impuesto del templo. Y luego Jesús fue y le dijo al Señor, Señor, los que cobran el impuesto del templo me han preguntado si tú pagas el impuesto. Jesús le dijo, Pedro, ve al mar, lanza el anzuelo y el primer pescado que pesques en su boca va a traer 2 estateros y paga el impuesto por ti y por mí. Este año yo pagaré tus impuestos. Qué hermoso era estar con el Señor, ¿verdad? Que para que Él pagara nuestros impuestos, no solamente los de Él, sino los nuestros. Ese era el impuesto del templo, a que aquí se refiere el medio ciclo de plata, que debía de pagar todo ciudadano mayor de 20 años. En el verso 17 nos habla de... Habló más Jehová a Moisés, harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Imagínense, una bañera de bronce con una base de bronce para el lavamiento físico. Para lavar a los... Colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Entonces, estos sacerdotes, antes que entraran a el sacrificio, entre medio de el altar del sacrificio, para poder ir al altar, estaba la bronce para lavarse, para continuar. Algo acerca de esta obra. No se da las medidas de cómo se debe de construir este lavacro. Entonces, cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, en el libro de Reyes, Salomón se extendió. Construyó una inmensa bañera donde podían caber miles y miles de litros de agua, y el pedestal, en lugar de patas, eran un número de toros. A esta fuente de lavamiento se le llamó el mar de bronce. Mar le llamaron. Algo más que tenemos que entender aquí es que el bronce que se utilizó para construir, ¿de dónde vino este bronce? Cuando lleguemos al capítulo 38 de Éxodo, vamos a ver que dice que las damas se reunieron a las puertas del tabernáculo para traer sus espejos de bronce. Y esos espejos de bronce fue lo que utilizaron, los derritieron para construir esta pila para que se lavasen los sacerdotes. Parece ser que Dios está interesado en pureza y no en vanidad. Por eso es que le quitaron a las damas sus espejos. Por eso los espejos se utilizan para cierto propósito. Los sacerdotes necesitaban lavarse entre el altar de los sacrificios y el lugar santo. Se lavaban con agua y luego se ungían con perfumes, aceite perfumado, para que estuvieran siempre limpios. Te das cuenta que tú tienes que hacer lo mismo. Te tienes que limpiar. Yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que mis pecados han sido limpios. Pero al caminar en este mundo corrompido, me contamino de este mundo. Este mundo está sucio. Las cosas que oímos que se dicen, los valores que algunas personas incrédulas hacen, lo que oímos, lo que vemos. Así que, para el fin del día, me siento como he caminado por un lodazal, un mundo sucio. Cuando Jesús estaba en el aposento alto, ¿qué hizo? Estaba con sus discípulos y lavó los pies de los discípulos, y cuando llegó a Pedro dijo, oh no, a mí no me lavarás los pies, y el Señor le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pedro, exaltado, asustado, dijo, oh Señor, si esa es la situación, no solamente mis pies y mis manos, sino lávame mi cabeza y todo mi cuerpo. Entonces Jesús le dijo, Pedro, el que está limpio no necesita bañarse todo, sino simplemente lavarse sus pies. Ese es el principio, que si tú ya has sido perdonado de tus pecados, necesitas tener una limpieza diaria, una confesión a Dios, para que el canal de comunicación entre tú y Dios no se cierre ni se estropee. He aquí, Dios dijo a través del profeta Isaías, dice, mis oídos están ensordecidos y no puedo oír a Dios, y el pecado estorba. Entonces, yo creo que tenemos que tener una ceremonia de limpieza diaria, personal, después de cada día, antes de irnos a dormir. He mencionado de que el tabernáculo es un retrato de lo que vamos a ver en el cielo. Lo podemos ver en el Apocalipsis capítulo 4. Así que cuando lleguemos a leer el libro de Apocalipsis, vamos a leer del trono de Dios, los querubines, y vamos a ver que Dios está sentado en su trono, y vamos a ver grandes querubines de los seres vivientes, y los seres vivientes, en el capítulo 4 de Apocalipsis, también habla del el incienso del templo, nos habla de luz en el tabernáculo, en la candelabra, en el templo también. En el cielo vamos a encontrar, todo esto que vemos en el tabernáculo y un mar de cristal. No es un mar de líquido. Juan dice, yo vi un mar de cristal, como cristal, claro como cristal, y hasta podías caminar en la superficie de ese mar de cristal. ¿Por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento era líquido y también en el templo del Antiguo Testamento, pero en el cielo Juan dice que vio un mar sólido? ¿Por qué? Porque en el cielo ya no hay pecado, ya no se necesita limpieza por la obra completa de Jesús en la cruz. Por eso es que en el cielo todo es limpio, todo es claro, todo es paz por la obra del Señor Jesucristo, y nos llevó al cielo. En el verso 22 continúa diciendo, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos de canela aromática, la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250. Y verso 24 dice, de acacia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Aquí Dios describe lo que ya dijimos. Dios acepta la adoración, solamente la adoración que Él prescribe, como aquí está prescrito. Aquí se menciona la madera de acacia. Este árbol de acacia es un árbol amarilloso que tiene una cáscara bastante fuerte, bastante áspera. Los expertos han dicho que el aroma de aquella cáscara del árbol de acacia huele algo así como lo que nosotros le llamamos palomitas con mantequilla. Imagínense, incienso y palomitas con mantequilla, qué hermoso. Así que a mí me gustaría ser sacerdote. Así que ellos van a hacer esta composición aromática, y con esto van a llevarla y la van a usar en el lugar santísimo. El verso 30 dice, ungirás también a Aarón y sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Este es el aceite que se debía de usar, ningún aceite o imitación, ningún tipo de imitación para la unción. Todo tiene que ser legítimo, auténtico, porque es para llevarlo a la presencia de Dios. Así también los sacerdotes tenían que ser ungidos por Dios. Yo creo que yo he visto gentes que usan unción falsas, donde las gentes, ellos mismos dicen que tienen aceite ungido, que Dios lo ungió, y en lugar de usar lo legítimo que sería la oración, usan aceite falso. Dicen que lo oran, hacen unas ceremonias que hasta saltan y brincan, y dicen que ese aceite queda con poderes celestiales. No es cierto, eso es mentira. Mi mente va al capítulo 8 de los Hechos, donde este hombre de Samaria, que se llamaba Simón el Mago, él quiso realizar, imitar los pecados que hacían los discípulos de Jesús, y pidió a los apóstoles que pasaran ese poder, y él les ofreció pagar para que le pudieran transmitir los poderes de sanidad. Por eso es que Pedro lo reprendió diciendo: veo que estás en amargura y tu dinero perezca contigo. Entonces Dios aquí ordena la receta en Éxodo 30, versos 22 al 24. Entonces el verso 25 dice, en el verso 32, sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre el pueblo. Este tipo de aceite era especial y lo componían con mucho cuidado. Verso 34, dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, aceite y uña aromática y glábano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte de perfumador, bien mezclado, puro y santo. Es el verso 35. En el desierto de Sinaí puedes encontrar todos estos. Puedes encontrar todos estos aromáticos. En verso 36, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será como santísima. Nos hace una pregunta: ¿el agua que utilizaban los sacerdotes era agua bendita? Sí, era agua bendita, pero yo no creo que es el agua bendita que algunos se imaginan en estos días, de que muchos utilizan agua bendita, como nuestros hermanos que participan en el sistema católico, a la entrada de sus templos siempre tienen agua para que se unja la persona al entrar y salir, y le llaman agua bendita. Pero aquí, esta agua que se encontramos era únicamente para los sacerdotes, lo cual esos sacrificios sacerdotales ya no son necesarios ahora. Era un símbolo de que Dios quería que sus sacerdotes viniesen a él después de pasar por las ceremonias de limpieza. Nosotros ya no tenemos que sacrificar animales. Así que cuando tú ves en el Antiguo Testamento el término santo o agua santa, siempre me quiere decir que la persona que era declarada santo simplemente era separado para el oficio santo. En el Nuevo Testamento, nosotros somos santos, ya que si tu nombre sea María, eres Santa María. Si tu nombre es José, eres San José. San Esquip, San Melitón. Esto no parece que suena muy bien, pero la verdad es que todos somos santos en la presencia de Dios. Dios dice que somos santos y hemos sido separados para la sagrada obra. Nosotros somos diferentes, santos, separados por Dios para sus propósitos. Así que esa agua también la usaban para sus propósitos. Continuaremos en la receta del perfume en el templo. En verso 37 dice: como este incienso que harás, no lo haráis otro según su composición, le será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué no podían llevar algo de este aceite tan hermoso y venderlo y hacer dinero? Llévatelo a tu casa para que los sacerdotes, así como los sacerdotes lo huelen y así la gente podía disfrutar. Ahora, ¿por qué no podían llevar un poco de este aceite y quizás venderlo para hacer algún dinero por 4 ciclos de plata? Porque Dios no quería que lo utilizaran para su uso personal. Así que la adoración de Dios no la debían de utilizar para hacer dinero. No la podían de utilizar para sus propias actividades. Lo menciono porque en muchos lugares de adoración, algunas personas, lugares de adoración, tienen la creencia de que tienen las creencias equivocadas de que quieren que su iglesia sea un lugar para divertirse. Vamos a ver cómo podemos entretener a la gente con actividades que ellos se sientan satisfechos, a gusto, bien descansados. Por ejemplo, vamos a traer un carro antiguo y lo ponemos frente al templo para que la gente se divierta. O vamos a tener un tanque de guerra antiguo, un avión antiguo, y así la gente vendrá a admirar estas antigüedades y así la gente puede entrar a nuestros templos. Por eso es que estas personas, lo único que han logrado, que sus iglesias vienen a ser unas iglesias del mundo. Algunos hasta en sus reuniones, los dirigentes de las iglesias acuerdan no utilizar la Biblia. Prefieren hablarle a sus congregaciones de cuentos hermosos, de actividades hermosas, calmarlos con pláticas hermosas. Por eso es que muchas gentes no quieren ya atender a la iglesia. Dicen: yo, a mí no me gusta que me des sermones ni me sermonees. Y los cantos deben de ser cantos hermosos, que me hagan sentirme tranquilo. Así que la adoración a Dios la han reducido a un negocio, cómo poder hacer dinero para sus propios deleites. Así, tú conoces gentes que dicen que son muy sinceros, dicen: yo creo que yo necesito este. Pero, ¿en verdad qué es lo que necesitan? Dios sabe lo que necesitamos y nos da lo que necesitamos. Es mejor recibir lo que Dios nos da porque Él sabe lo que necesitamos en lugar de que Dios nos dé lo que necesitamos. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Yo creo que muchas iglesias se avergüenzan del Evangelio de Cristo. Cuando tú no vas a Dios de la forma que Dios prescribió, estás en problema. Esto lo encontramos en el capítulo 30. Ahora vamos a ir al capítulo 31. Ahora vamos a ver en el capítulo 31 cómo Dios habla de los artistas. Así que tú que me estás escuchando, si tú eres artista, te vas a gozar. Hasta este punto, el personaje principal ha sido Moisés y Faraón. Moisés y Faraón. Comenzamos a ver que surge Aarón. Se menciona también a María, su hermana, algunos ancianos. Ya mencioné, pero ahora vamos a ver que es el que sobresale, se llama Aarón. Entonces, vamos a ver también que sobresalen los artistas, específicamente este artista llamado Bezalel. Este artista, Jehová le dijo a Moisés que Dios lo iba a dotar de dones para que pudiese construir el tabernáculo. Cuando leemos aquí, muchos se hacen la pregunta, ¿qué es lo que tú crees que debes de hacer para agradar a Dios? No quiero que me lo digas audiblemente, pero te pregunto, ¿qué te gustaría hacer para adorar a Dios, para que Dios sea alabado y para que sirva para la gloria de Dios? Yo les hago estas preguntas porque, perdón, hay veces que tenemos una idea errónea que es el ministerio. Comenzando aquí en Éxodo 31, la pregunta es, ¿qué es lo que quieres hacer o qué me gusta hacer para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que Dios me dio para que pueda yo utilizarlo para la gloria de Dios? Por ejemplo, ¿qué es tu deseo? Quizás no es donde debes de comenzar con tus deseos, pero podías comenzar ahí, y yo te digo por qué. Salmo 37 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo no creo que Dios te va a dar todo lo que tu corazón desea. Lo que quiere decir que Dios te dará el deseo mismo de agradar a Dios. Ese deseo va a ser para que tú hagas a Dios lo que Dios le agrada. Yo recuerdo cuando vine al Señor, yo nunca tuve deseo de estar al frente de una congregación. Mi deseo era ir a la iglesia continuamente, pero yo no sentía deseo de estar frente a la congregación. Sentía deseo de estudiar, de orar, pero de repente me encontré frente a la congregación. Así que Dios puso el deseo en mí de aprender las escrituras. Ustedes lo van a comprobar cuando sientan ese deseo de agradar a Dios. Entonces, ¿qué es? Vamos a leer Éxodo 31 y verso 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ahí está el nombre de Bezalel. Vean cómo Dios lo llama por su nombre, Bezalel. ¿Por qué es que dice Dios que lo llamó por su nombre y luego menciona sus descendientes? ¿De dónde es el descendiente? O sea, sus antepasados. Dios se asegura de que Dios lo llamó desde antes que naciera. Por eso es que la Escritura dice que Dios nos escogió antes del fundamento del mundo. Eso es como Dios opera, porque Dios lo sabe todo. Verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría y de inteligencia en ciencia y en todo arte. De acuerdo a la tradición judía, y lo cito, que no es la Escritura, es tradición judía, ellos decían, Dios nunca te da los talentos antes que te haya dotado con la sabiduría apropiada. Así que por eso vemos que unas personas por naturaleza pueden ser artistas, pueden manejar lo que hacen y lo hacen a la perfección, porque Dios los ha dotado con esos talentos esos dones. El principio que es aquí, Dios nos llama para que hagamos algo y te da el deseo y la sabiduría para que lo puedas hacer. Hay gentes que dicen, yo le pedí a Dios que yo no quiero hacer eso que quieren que ustedes hagan. Ten cuidado. Dios no es tu títere. Yo nunca pensaba ir a África, nunca. A lo mejor Dios me va a enviar a África, no te preocupes. Si es que Dios te va a enviar al África, te va a dar el deseo y va a poner los medios, medios que tú vas a notar que son sobrenaturales. Dice aquí Jehová, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría y de inteligencia en ciencia y de todo arte. Yo creo que esto quiere decir que las personas, no importa qué edad, cuando Dios le da el espíritu de entendimiento o de entendimiento para construir alguna obra, Dios los dota, les da sabiduría, profunda sabiduría, no importa qué edad tenga la persona para servirle a Dios. Por eso es que Dios nos da sabiduría y entendimiento para servir a Dios. ¿Hace sentido esto, verdad? Por ejemplo, cuando un joven se enlista para el ejército, le dicen, no te dicen, qué bueno que te inscribiste para servir en el ejército, ahora tú tienes que comprar tu propio equipo, tu propio rifle, tus propios munición. No, cuando vas al ejército ellos no te dicen, tenemos rifles muy baratos, tanques de guerra si quieres comprar. No, antes te dicen, ellos te entrenan y te dan el equipo que tú necesites para que funciones como un miembro del ejército. Así que si Dios te llama para que seas el pastor, te da el don de maestro, la habilidad de poder soportar a las gentes que estén contigo para que los alimentes. Y se te da un corazón sabio e inteligente para que seas útil en el ministerio. El verso 4 dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Qué va a hacer Dios? Le va a dar sabiduría para que haga carpintería, arte, y ustedes se estarán preguntando, ¿dónde está el ministerio? Ese es su ministerio. Arte, hacer joyas, ser carpintero, ese es su ministerio. Nosotros nos confundemos con el término ministro o ministerio. Dice, yo no quiero entrar en el ministerio porque yo no puedo hablar frente a la gente, ni puedo ser ejecutivo. Yo soy un doctor por la gracia de Dios. Dios te ha dotado con esa capacidad de poder hablar, estudiar. Por ejemplo, imagínense un doctor que está en la sala de emergencia, qué lugar más estratégico para poder testificar del poder de Dios. Conozco un amigo que es médico y es miembro de una gran compañía de restaurantes, y así que de esta forma él ministra a través del restaurante, y como médico ministra, testifica y sirve. Dios lo ha dotado y ese es su ministerio. Cuando yo crecí y yo me preparé para trabajar como en la radiografía, y yo recuerdo que alguien me hizo la pregunta, ¿tú no has pensado estudiar para el ministerio? Y yo le dije, perdóneme, pero yo ya estoy en el ministerio aquí, hablando con usted. Me dijo eso porque veía que yo llevaba siempre mi Biblia conmigo. Entonces yo le dije, ya estoy en el ministerio, aquí te estoy ministrando a ti. Verso 6 de Éxodo 31. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamec, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. No quiero que se explique, se les escape lo que quiere decir. Como lo hemos leído y necesitamos enfatizar. En el verso 2 dice, yo he llamado por nombre a Bezalel. En el verso 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. En el verso 6 dice, y yo he puesto con él, dice, yo he puesto con él a estos otros compañeros. La repetición de que Jehová dice, yo, Dios quiere decir, cuando yo llamo a alguien, lo unjo y lo doto de los talentos que yo quiero que él haga. Entonces, lo que tú estás haciendo y que te es fácil hacerlo, Dios te dotó. Verso 7. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero. Hasta aquí se ha mencionado Moisés, Aarón, María y los ancianos y los artistas, comenzando con Bezalel. Todos estos van a obrar juntos, unidos, diferentes ministerios, diferentes llamados. Todos están haciendo la obra para la gloria de Dios. Este es trabajar en equipo. Espero que no vayan ustedes a tener la idea que el libro de Moisés, de Éxodo, todo solamente habla de Moisés, sino también Aarón, hasta el suegro de Moisés, que es Jetro, y los 70 ancianos que él escogió para que fueran parte del equipo de o con Moisés. Así que ahora este equipo crece. Este concepto es hermoso y me agrada mucho. Cuando tú vuelas en un avión, ¿cómo vuelas? Te subes al avión. ¿Quién es el responsable para que tú llegues a tu destino? Muchos dicen el piloto. Sí, el piloto es parte y responsable. También las ayudantes, los que controlan el tráfico desde las torres y también los que están en el piso y también los miembros de seguridad. Y todo ese grupo es un equipo que todos están unidos con un solo propósito, de transportarte de un lugar a otro. Así que también en la iglesia, la iglesia no solo se compone del pastor, más sus pastores asistentes, sus ayudantes con la música, las gentes que están a la entrada recibiéndote, las personas que están detrás de los micrófonos ayudando a transmitir a través de la radio y la televisión y la internet, en este ministerio de nuestra iglesia. Somos todos un equipo, por lo cual le doy gracias a Dios por todos estos miembros de nuestro equipo para poder ministrar a Dios. Verso 12 dice, y habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. ¿Qué fue la señal que le dio Dios a Noé? El arco iris. ¿Qué fue la señal que Dios le dio a Abraham? La circuncisión. ¿Qué fue la señal que le dio a Moisés? El tabernáculo. Este grupo de personas crecieron bajo este pacto. Por eso es que en el nuevo pacto no nos guiamos por los reglamentos del Antiguo Testamento como guardar el sábado o algo otras cosas que se tenían que guardar en el Antiguo Testamento, porque Jesús estableció un pacto nuevo. Pero vamos a ver el verso 17 de Éxodo 31, dice, «Señal será para entre mí y los hijos de Israel». Dice, es señal para mí y los hijos de Israel, no para toda la persona. O sea que para los judíos, para siempre, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ese fue el verso 17. Esto me lleva a una pregunta. Dios ya mencionó el sábado en el capítulo 16 y 20, porque es que continúa mencionándolo aquí en el verso 32 de Éxodo. Yo no alcanzo a entender completamente por qué, pero yo me imagino, y les voy a decir lo que yo me imagino. Notemos en el verso 15 que dice, habla a los hijos de Dios y diles, una traducción literal sería, con todo y esto, deben de guardar mi sábado, día de reposo. Quizás el artista o los artistas del templo creían que ellos iban a estar exentos del sábado. Ellos saben que están haciendo la obra del Señor, y como ministros del tabernáculo posiblemente pensaban que podían quedar exentos de no guardar y descansar el sábado. Por eso es que Dios le repite aquí. Dice, no importa que sean artistas apuntados por mí, tienen que descansar el sábado. Por ejemplo, en nuestros días, ¿qué hacemos? Debo de descansar de mi trabajo de la semana, que concluyó el viernes, para el día sábado estar bien descansado, para poder alabar a Dios el día primero de la semana, que es domingo, con un cuerpo descansado. Todos los dirigentes, los consejeros, todos estos grupos comprometidos de obrar en la iglesia, también tienen que descansar el sábado. Verso 18 nos dice, y aquí concluye Éxodo 31, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¡Qué hermoso! Con el dedo de Dios. Imagínense, qué dicha para Moisés poder haber visto las letras que Dios hizo con su propio dedo, los mandamientos que quería que sus hijos cumplamos. Pero estas tablas no le van a durar mucho a Moisés, porque vamos a ver en los estudios próximos que Moisés se indignó y las aventó al piso, y literalmente las piedras se quebraron. Así que en ese capítulo vamos a ver algo muy contrario. Aquí podemos ver que Moisés concluyó sus 40 días en el monte Sinaí y comenzó a bajar del monte Sinaí con los 10 mandamientos y los planos para construir el tabernáculo, las recetas para el incienso aromático. Eso es lo que traía Moisés. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento para ver la promesa del Romanos 15, dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Todas estas escrituras para que nosotros podamos tener esperanza. Así que esto te debe de alentar a través del libro de Éxodo. Vamos a ver que se repite en el libro de Romanos, principalmente en el capítulo 15, donde dice que todo esto fue escrito para nuestra edificación. Gracias a Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial y digámosle, Padre Santo, esto nos da esperanza. Padre Celestial, como Pablo menciona, dice que la paciencia que vemos en las Escrituras, tu paciencia, estas paciencias que tú nos muestras, Padre Santo, la paciencia que tienes por tus hijos, nos has prometido que el pacto es para siempre. Podemos ver cómo das paciencia a tus dirigentes, como a Moisés como dirigente. Le diste paciencia, Padre Santo. El hombre que era imperfecto, como nosotros también somos imperfectos, así Aarón y María eran imperfectos, Padre Santo. Te damos muchas gracias porque tú nos has ministrado y tu ministerio se extiende. Y en este ministerio, emblemáticamente, nos has unido, nos has dado habilidades sobrenaturales, habilidades para poder continuar. A todos y cada uno de la iglesia, todas estas cualidades las entretejemos para alabarte, para alabar al Dios que amamos. Padre Santo, aún este miembro que has puesto al frente, con todo y que es imperfecto, soy imperfecto, Padre Santo, tú lo has perdonado, tú me has perdonado y me has llamado, me has dotado de ciertos dones específicos y me has dado dones sobrenaturales. Padre, ahora yo te pido que también nos des una fe de gran, una gran fe para que podamos actuar. Padre Santo, que esta semana nosotros podamos desarrollar ese deseo que has puesto en nuestros corazones y que nuestro corazón se incline a obedecer tus instrucciones, Padre Santo. Como ya lo hemos mencionado, hemos descubierto cómo Dios siempre está actuando a nuestro favor. Nos está usando en su plan de redención. Gracias, Padre Santo, porque nos permites notarlo y actuar. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por el nombre de Él te decimos gracias, Padre Santo. Y amén, amén y amén.